Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El gobierno venezolano afirma haber liberado a 116 presos políticos esta pasada madrugada. Entre ellos hay un español que se sumaría a los otros 5 liberados el viernes pasado y que permanecían en la prisión del Helicoide, en la que hay cerca de 800 presos políticos por presuntamente conspirar contra el régimen de Nicolás Maduro. El español liberado hoy se llama Alejandro González de Canales, es militar y llevaba 2 años encarcelado, acusado por el régimen chavista de revelación de secretos. Ha sido el Ministerio del Servicio Penitenciario el que ha anunciado estas 116 liberaciones, aunque por ahora la ONG Foro Penal solo ha podido verificar la excarcelación de 24 personas, elevando a 41 los liberados confirmados por Venezuela desde que se produjera la intervención de Estados Unidos en el país hace hoy 10 días. De todas formas, no se descarta que el número de liberados continúe aumentando. Precisamente el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, se ha referido hoy mismo a la posibilidad de que se produzcan más excarcelaciones.
Y esperamos que pueda haber alguno más liberado en los próximos días o en las próximas horas. Y necesitamos para eso un diálogo amplio entre gobierno venezolano y oposición. Todo tiene que realizarse de manera democrática y de manera pacífica.
Pues hoy aquí en la tarde nos va a visitar Laurent Saleh. Entre 2014 y 2018 estuvo encerrado en 2 de las cárceles más oscuras de Venezuela, en La Tumba y en El Helicoide, donde sufrió torturas. Hoy está refugiado en nuestro país. Por cierto, esta semana Donald Trump prevé reunirse con la opositora venezolana María Corina Machado en Washington. Hoy María Corina ha sido recibida por el Papa León XIV en el Vaticano. Y el mundo mira también a Irán, donde se cumplen ya 2 semanas de las multitudinarias protestas que se están produciendo por todo el país contra el régimen de los ayatolás. El régimen de Teherán está respondiendo con una durísima represión policial, mientras la oposición en el país cifra en más de 3.000 los fallecidos en estas protestas. Varias ONGs rebajan este número a unos 550 fallecidos y 10.000 heridos, una cifra igualmente devastadora en un país en el que los ciudadanos se han rebelado en contra de la grave crisis económica que están sufriendo, en contra de la situación que viven las mujeres y en contra también de la censura. De hecho, el régimen ha bloqueado totalmente Internet y se desconoce qué está pasando exactamente en Irán. Tras más de 20 años de negociaciones, la Unión Europea y los países de Mercosur, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay han cerrado un acuerdo comercial que muchos califican de histórico. Este pacto, respaldado por países como España, creará una de las mayores zonas de libre comercio del mundo. Desde Bruselas lo califican como oportunidad, pero agricultores y ganaderos de diferentes países de Europa, entre ellos España, han salido a la calle para denunciar que este acuerdo, dicen, traerá productos más baratos y con menos exigencias, poniendo en riesgo sus ingresos y la supervivencia del campo europeo. Hoy vamos a analizar aquí en la tarde este acuerdo comercial con César Lumbreras, director de Agropopular.
Desde el punto de vista político en general, el acuerdo puede ser positivo. El problema está en que en todos los acuerdos comerciales que firma la Unión Europea suelen ser con países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Y estos países lo único que tienen para exportar al mercado comunitario son productos agrícolas. Conclusión, que la factura de todos los acuerdos comerciales la termina pagando el sector agrario.
Y hoy te vamos a contar también que una mujer ha estrenado un coche nuevo y ha terminado sufriendo un accidente dentro del mismo concesionario. No le ha dado tiempo a la mujer, pobrecita mía, ni a sacarlo de allí. Chocó contra una columna y... y se le cayó encima pues la columna y el letrero gigante de Nissan. Bueno, que le ha durado al coche menos que un telediario. En fin, que de esto hablamos hoy con los oyentes, Rosa.
Sí, ¿cuál ha sido tu estreno más breve de la historia? Que puede ser con el coche, con el móvil, con las gafas, la tele. Y bueno, si hablamos de coche, ¿te puede durar el coche nuevo? Pues hasta que te toca sacarlo del garaje, por ejemplo.
Yo me saqué el carnet y a mí el del garaje me dijo, hay que salir, era una curva, hay que salir rápido, tienes que darle rápido. Jo, pues yo le hice caso, buf, raspé todo el lateral del coche, se cayó el guardabarros. Bueno, y iba a trabajar en un polígono, entonces paré, cogí, lo metí dentro y fui rezando todo el camino hasta el trabajo. Feliz tarde a todos.
Pobrecita mía.
Es que los garajes, las columnas que tenemos por ahí.
Bueno, hoy estrenos malditos en el 607 715-0602.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
La Supercopa de España para el Barça.
Es la decimosexta del Barça. Barça 3 en Real Madrid 2, con dos goles de Rafinha, que fue el mejor del partido. Rafinha sentenció la final.
Rafinha con el balón, aguanta Rafinha, chuta Rafinha, gol. Gol, 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 gol. Sale mal el Madrid de la cueva.
Rafinha estuvo fuera del Barça, le sujetó Hansi Flick.
Fue la persona que me cambió todo. Al final yo me iba del club, yo tenía ya un pie fuera. Y bueno, la importancia de él que llegó y habló conmigo, que quería contar conmigo para el equipo, que sería un jugador importante. Una persona necesita saber que tu entrenador te da la confianza para hacer tu trabajo. Y él me ha dado la confianza que creo que necesitaba en este momento. Cuando trabaja bien, las cosas te salen.
Rafinha, Manolo Olivero, es el mejor del partido y es de los mejores del Barça.
Sí, Rafinha una vez más fue el jugador diferencial, autor de dos goles y ocupando mucho espacio con el mono de trabajo para echar una mano donde se le necesite. El año pasado ya le marcó otro doblete al Real Madrid en la final de la Supercopa y Pedri no escatima elogios para el brasileño.
Rafa creo que nos da muchísimo, sobre todo con picando el trabajo que hace, creo que mete muchos goles y bueno, el año pasado ya hizo un temporadón que la gente no lo valoró lo suficiente, pero para nosotros es un crack.
La Supercopa la levantó Araújo.
Ahí va el uruguayo, coge la copa, arriba con ella.
La felicidad del Barça y la de Jan Laporta en el avión de vuelta.
¡Visca Barça! ¡Barça! Comencéis todo, sois los mejores. ¡Campeones!
Edu Badía, el Barça campeón de la Supercopa.
Una Supercopa más y van 16. El Barça refuerza su condición de rey del torneo con la victoria de ayer en el Clásico. Es la segunda Supercopa seguida del conjunto azulgrana tras ganar de nuevo al Real Madrid en una final en Arabia. Rey de las finales también Hansi Flick, el técnico alemán. Ha ganado las 8 que ha disputado, 5 en el Bayern y 3 en el Barça. Araújo, por su parte, volvió lo grande, levantó la copa, acabó manteado por sus compañeros y recibió un emotivo abrazo y el cariño del presidente Laporta.
Esto pues es el retorno de Araújo, lo tomaremos con calma, pero lo he visto emocionado, contento. Se ha vuelto a sentir útil porque quedábamos con 10 y él ha salido ahí a dar la cara. Fantástico, yo creo que el guión ha sido magnífico.
Enfrente lo mejor del Real Madrid, Vinicius.
Entre dos, que bien se va Vini, chuta Vini, gol.
Xavi Alonso sobre Vinicius.
Pues ha llegado hasta el minuto 85 muy bien, ha tenido un gran impacto, al final no podía más, ha pedido el cambio también, yo creo que era que por la humedad, los calambres que tenía, pero ha hecho un gran partido, ha sido desequilibrante, el gol ha sido espectacular.
Melchor Ruiz, ¿cómo sale Xavi Alonso de esta Supercopa?
Bueno, lógicamente no pudo terminar contento Tolosarra porque se perdió la final y se hizo ante el eterno rival, pero se queda con las cosas positivas que hizo el equipo, sobre todo dadas las circunstancias y pensando ya, por supuesto, en los 5 partidos que le quedan en enero, en 3 competiciones diferentes. La situación de Xavi Alonso no ha cambiado, pero como te digo, él no pudo terminar satisfecho.
Pues hay que pasar página lo antes posible. Es un partido, es una competición la menos importante. Ahora hay que mirar para adelante, intentar recuperar a la gente, recuperar el estado anímico y tirar para adelante.
Arantxa Rodríguez, ¿cómo sale el vestuario del Real Madrid de esta derrota?
Pues salen los jugadores muy tristes y además muy dolidos por no haber podido levantar el primer título en juego de la temporada, además de enfrentarse al Barcelona, pero prefieren quedarse con lo positivo y sobre todo pensar que todavía queda mucho en juego y que se puede levantar títulos al final de la campaña. Thibaut Courtois hablaba al terminar el encuentro de la fortuna que ha acompañado al Barcelona en sus goles.
Yo creo que hemos tenido ocasiones y no ha querido entrar, ¿sabes? Al final su primer gol viene después de un error, pasa entre las piernas de Orel, el segundo pues palo dentro, el tercero pues toca en Raúl y Valento dentro y son como los detalles que de repente definen el partido, porque creo que la segunda parte tuvimos ocasiones pero casi todos eran en las manos de Joan y al final es un poco el partido hoy, porque yo creo que la segunda parte hemos tenido muchas ocasiones y como justo, ¿no?
La polémica estuvo en la celebración porque el Real Madrid no le hizo pasillo al Barça. ¿Qué dice el Barcelona, Víctor Navarro?
Bueno, al presidente azulgrana le sorprendió, no lo vio directamente, pero se lo dijeron la gente de la comitiva del equipo, no ver ese tradicional pasillo a los campeones, un homenaje que dice ellos harían y que son igual de respetuosos con el rival también cuando se gana. Entiende Laporta que en el club blanco están muy picados por el clásico liguero y por los de la temporada anterior, pero afirman Raku que siempre hay que mantener el respeto y la deportividad.
en la victòria i en la derrota doncs s'ha de fer...
En la victòria i en la derrota s'ha de ser generoso. Home, nosotros, en la victòria també hemos de ser muy respetuosos y muy generosos. Pero escucha, es deporte y son deportistas ellos y al menos yo creo que los nuestros tuvieron un comportamiento excelente. Y lo del Madrid marchando yo no lo vi, la verdad, es que no lo vi. Pero creo que también son momentos muy jodidos. Piensa que tendrían que estar muy jodidos y no es agradable.
El Real Madrid mirando a la enfermería, Valverde, Rüdiger, Mbappé. ¿Qué contamos, Melchor Ruiz?
Bueno, pues muchos problemas para Xavi Alonso, como está siendo a lo largo de toda la temporada. Un Xavi Alonso que mantuvo la duda durante prácticamente hasta el inicio del partido sobre la presencia o no de Kylian Mbappé en el once, que reconoció que el francés no estaba para jugar desde el inicio. El Torrosarra suponía que iba a ser intenso y que el objetivo era tenerle mucho más fresco y desequilibrante ya en el último tramo del partido, cuando el rival estuviese más mermado físicamente.
Kylian tampoco estaba para iniciar el partido, un partido con la intensidad que iba a tener. Era mejor usarlo para que tuviera un buen impacto, esa era la idea. Y por eso pues así lo hemos decidido.
En las próximas horas pruebas a la rodilla de Valverde y saber cómo se recupera Rüdiger de los problemas también en la rodilla. Y a esta hora debe haber llegado Cancelo a Barcelona, Víctor.
Sí, decía que estaba muy contento. Lo hemos visto hace 8 minutos. Ya va camino del hotel para descansar junto a su familia. Le acompañaba la seguridad del FC Barcelona. Esta tarde pasará revisión médica en el Hospital de Barcelona y en la Ciudad Deportiva la segunda parte de esa revisión. Si todo va bien, esta tarde-noche habrá comunicado oficial del Barça anunciando que Cancelo es jugador hasta junio. Llega cedido hasta el mes de junio y mañana presentación y atención ante los medios de comunicación.
Mañana empiezan los octavos de final de la Copa. El Atlético juega en La Coruña contra el Depor. Esta mañana rueda de prensa de Simeone que le ha servido Javi Gómez para pedir disculpas al Real Madrid.
Sin que nadie le preguntase, Corrochano, Simeone ha ofrecido sus disculpas por la disputa del jueves en una rueda de prensa previa al partido de Copa ante el Depor, donde el Cholo no podrá contar con Nico ni Lenglet, donde tendrá la duda de Coque, que hoy no ha entrenado, y donde podría recuperar a Barrios, que ya entrena con normalidad. Pero lo dicho, la mañana ha estado marcada por esta disculpa de Diego Pablo Simeone.
Me gustaría pedirle disculpas al señor Florentino y pedirle disculpas también al señor Vinicius por, obviamente, el episodio que vieron. Obviamente que no está bien de parte mía ponerme en ese lugar y acepto, obviamente, que no estuve bien.
Después de este perdón que acabamos de escuchar, no sé si le parece exagerado.
Disculpa, no, perdón.
El Athletic de Bilbao juega en León mañana después de ser eliminado en la Supercopa. ¿Cómo está el Athletic? Álvaro Rubio.
Pues con más presión que nunca para un equipo que este año no carbura. La Copa se vuelve a postular como la mejor opción de la ilusión, un título e incluso de Europa. Laporte no va a estar y Berenguer, Vesga y Unai Simón lo más probable es que se queden en el bocho y no podrá contar con ellos un Ernesto Valverde que literalmente odia este tipo de eliminatoria. Depende el futuro de la temporada y no sé si el del Chingurri ha respondido si va a seguir o no. Escucha.
No he hablado con el club en ese sentido, pero bueno, de todas maneras estamos ahora en un momento yo creo que clave de la temporada. Tenemos 4 partidos seguidos fuera de casa y bueno, y todavía pues bueno, con muchas cosas por decidir en cuanto a la liga. Realmente no he pensado nada en ese sentido, ni he hablado con el club, ni el club tampoco me ha trasladado nada, entonces estamos absolutamente centrados en los partidos.
Enseguida, la liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
María, ¿estás en mute?
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente...
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Ayer 2 partidos de liga, el Levante 1, Español 1.
¡Qué golazo de Carlos Romero!
Este es un gol de verdad.
¡Vaya latigazo! ¡Vaya voleón! ¡Vaya misil!
de este partido, el quinto de la Liga. El Español sale preocupado por la lesión de Puado, Quique Iglesias.
Día de pruebas para Javier Puado, el capitán del Español. Espera que no sea nada muy grave la lesión en la rodilla derecha después de haberse recuperado en 3 meses, pero haber durado solo 2 minutos en el día de ayer. Vamos a ver durante el día de hoy si el Español hace público lo que tiene Puado y las semanas que va a tener que estar de baja. Está de alta Omar, pero de milagro, porque el enfado que tenía ayer Manolo González con el lateral marroquí después del gol del Levante es de órdago.
El gol es una tracada, pero de cuidado, ¿no? Me calienta mucho porque que me meta un gol, pues mira, una acción de mérito. Pues oye, mala suerte, pero el gol es una cosa que nosotros trabajamos mucho, incidimos mucho y no es, para mí es imperdonable para vosotros este gol. El gol es una auténtica vergüenza. ¿No?
Noticia de Deportes Cope Valencia, el delantero camerunés del Levante Eta Ayón tiene un ofrecimiento del CSKA de Moscú que pagaría 30 millones de euros al Levante. Este es su entrenador Luis Castro, vino para salvar al equipo.
Si yo no creía que era posible, no venía aquí. Y si yo no creía que era posible, no estaría aquí. Yo creía, antes del primer partido, yo creía que era posible y pienso que ahora estamos mejor que estábamos antes, con algunos puntos más. Tenemos que continuar, el camino es muy largo, pero vamos a hacerlo todos juntos, yo creo que es posible.
El Rayo Vallecano le ganó 2-1 al Mallorca.
¡Ojo al balón en profundidad para Alvarito! ¡La pone de fruto! ¡Gol del Rayo!
El Mallorca está un punto por encima del descenso. Preocupa la situación de Arrasate, Jordi Jiménez.
Crisis deportiva y social en el Mallorca, que acaba la primera vuelta a un punto del descenso y con tensión con los aficionados. El Mallorca a día de hoy no contempla el cambio de entrenador. El respaldo del club ha sido permanente hacia Iagoba Arrasate, pese a la mala trayectoria. Pero está claro que si el Mallorca sigue sin cambiar esa trayectoria, llegaría a peligrar el técnico. Un entrenador que ayer se lamentaba con razón del penalti que le costó el partido en Vallecas.
Es irrelevante el toque ese, no es en la cara tampoco, como dicen, y lo que le he dicho al árbitro, ¿no? Que si le llega a tocar hoy pitar el partido a las 8 de la tarde, no pita, seguro. Y lo sabe él, yo y todo el mundo. Entonces no puede haber dos criterios en el mismo deporte.
El Rayo Vallecano tiene 22 puntos, pero el entrenador Íñigo Pérez se queja y mucho del césped de Vallecas.
El campo no es digno, el terreno de juego es fundamental. Nos pasó en verano con la ciudad deportiva que tuvimos que buscar fuera y ahora estamos en enero sin haber tocado el campo y a mí me avergüenza. Yo lo digo en serio, me avergüenza tener este estadio. No es culpable, no, somos todos, pero necesitamos ayuda para que el terreno de juego esté bien, porque si queremos jugar de un modo determinado, necesitamos que el campo esté bien.
Hoy se cierra la jornada de Liga, lo hace con un Sevilla-Celta, el partido es a las 9 y tiene estas noticias Víctor Fernández.
La jornada de Liga se cierra esta noche en el Ramón Sánchez Pizjuán con un Sevilla que necesita ganar para huir de los puestos de descenso y el Celta de Vigo que va a pelear por 3 puntos que le posibilitarían alcanzar al Betis en la sexta posición. Almeida recupera a Vargas y a Nianzú, aunque mantiene las bajas de Azpilicueta, Alfon, Suazo y Marcao. El conjunto vigués recupera a Starfelt, pero Ferran Jutglà no ha viajado por asuntos personales. El Sevilla ha hecho una promoción de entradas para evitar que las gradas se queden vacías esta noche en el Sánchez Pizjuán.
El tercer partido de Copa de mañana es un Real Sociedad-Osasuna. Mauri Díaz, ¿qué noticias tiene el equipo de Rino Mataracho?
Rino Mataracho contará para el choque de mañana vida o muerte ante Osasuna prácticamente con los mismos hombres que ganaron en Getafe el pasado viernes. Se cae Mikel Gotti de la convocatoria y una Real Sociedad que recordemos lleva 2 alineaciones iguales desde que llegó Rino Mataracho. Vamos a ver por qué opta mañana el italo norteamericano. Se repite la eliminatoria de Copa. En la temporada pasada ganó la Real Sociedad, eso sí, en cuartos de final a Osasuna por 2-0 también en Anoeta.
Habla el altísimo Rino.
Es un partido a la vez, no hay un segundo partido. Mañana, si no funciona, no ganamos mañana, pues ya no hay otro. Esto tiene que ser muy claro. Han llegado muy lejos en las últimas temporadas, por tanto, no tengo ninguna duda que los chicos estarán prestos y dispuestos a jugar mañana.
Osasuna está en mala dinámica en la Liga. ¿Cómo está para mañana, Alberto Sanz?
Lo primero, que Boyomo entra en la convocatoria, es la gran novedad. Hay ilusión, pero también preocupación, y es que el sábado tienen partido muy importante contra el Oviedo. Ha confirmado Alessio Lisi que Moncayola va a ser titular, está sancionado el sábado, y falta saber cómo será esa apuesta de pasar a cuartos, si va a ser real o si prevalece la importancia de la Liga. O en palabras de Lisi, hay que saber cuánto apretar de un lado y en otro.
Lisi sueña con un partido como el que jugó Osasuna hace poco, la final contra el Madrid.
Me acuerdo hace años cuando vi la final de Osasuna contra Real Madrid. Me encantó, ¿sabes? Y solo el tema de pensar, de poder vivir eso desde dentro, pues es algo que me da piel de gallina de lo bonito que puede ser.
Enseguida preguntamos por el Rally Dakar.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Este 2026 empieza lo grande. HSN, nuevo patrocinador oficial del Comité Olímpico Español, lo celebra contigo. Hasta el 18 de enero, hasta un 55% de descuento en nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable. Entra ahora en hsnstore.com. Para tus objetivos de 2026, elige máxima calidad. Elige HSN.
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
En segunda, Javier Pascual, ¿quién es el campeón de invierno?
Pues Corro, el Racing se proclamó campeón de invierno a pesar de caer por 2-3 ante un Zaragoza que fue ganando 0-3 gracias al hat-trick de Codro, victoria que permite a los maños también situarse a 3 puntos de la salvación. Segundo, con los mismos puntos que el Racing está Las Palmas, que empató a 1 con gol de Gese ante un Depor que es quinto. Tercero es el Almería, que empató a 2 ante el colista Mirandés, que volvía a Andúba, un Mirandés que por cierto cesará al técnico Jesús Galván y se quedará a los mandos su segundo, Anchor Muneta. Además, completa en el playoff el Castellón, que no pudo ganar un Granada en descenso, y el Cádiz, que venció 3-2 al Sporting. La jornada finaliza a las 8:30 con el Huesca Córdoba.
La noticia en la Liga F, Alicia Rodríguez, es la supergoleada del Barça.
Sí, la Liga F ya ha vuelto tras el parón navideño con una nueva goleada del Barça, siendo la más voluptuosa desde hace tiempo, con 12-1 contra el Madrid CFF. La Real Sociedad y el Atlético de Madrid empataron a 5, un partido donde hubo 4 remontadas, 10 goles y muchísima calidad ofensiva. El Real Madrid ganó por 2-0. Con 2 goles de Linda Cacedo contra el Sevilla, el Athletic Badalona y el Deport Tenerife empataron, el Granada ganó al Español y el Dux Logroño al Levante.
Vamos con el Rally Dakar, empezamos por los coches. ¿Cómo le ha ido a Carlos Sainz y a Nani Roma, Carlos Miquel?
Hemos tenido un ganador sorpresa, Bariagua, segundo en meta Leitegan, que le ha arrebatado la tercera posición de la general a Roma, que ha terminado hoy noveno. El catalán tuvo problema de navegación y sufrió con el polvo enredado en una batalla por ver quién iba adelante con Nasser. El mejor español ha sido Sainz, sexto a 1.29 y que ha perdido 13 segundos con el líder a la Tilla. Carlos ha terminado contento de su rendimiento y saldrá por todas en las dos próximas y decisivas etapas. Es quinto en el Rally a 10 minutos. Extron, su compañero en Ford, segundo a 4 minutos al pentacampeón catarí, y Lategan tercero a 6.08.
Noticias en las motos, Carlos.
En las motos, Sandes ha terminado el día muy, muy enfadado después de perder el liderato con su compañero en KTM, Luciano Benavides, un bravo piloto argentino que está corriendo de milagro. Tiene el ligamento de la rodilla tocado, un menisco roto, y ha ganado su tercera etapa, le aventaja en 10 segundos. En la general, la mala noticia, Tosa Sadeina ha perdido hoy 9.47 y tiene su triunfo, sus opciones de triunfo prácticamente perdidas. Está en la general cuarto a más de 20 minutos.
Vamos con el baloncesto. Titulares en la jornada de la Liga ACB, Pilar Casado.
A 2 jornadas del corte para la Copa del Rey, este fin de semana ha quedado resuelto todo esto. El Real Madrid será cabeza de serie. El Barça, que sumó la 1ª consecutiva, ya tiene billete para la Copa. Clasificados también UCAM, Murcia y Juventud. Y se acercan Unicaja y Baskonia por abajo sin cambios. Burgos y Granada en descenso. Y hoy, a las 8:30, se recupera el Valencia Basket Casa de Monzaragoza de la jornada 10 y que fue aplazado por la alerta por fuertes lluvias el día 14 de diciembre.
Parra Center, Santi Aldama se lleva el duelo español de la noche. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Sus Grizzlies ganaron a los Nets dirigidos por Jordi Fernández en un partido ajustado que se decidió por 5 puntos a favor de los de Memphis. Aldama sumó 15 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias, un robo y 3 tapones. Además, Minnesota remontó 19 puntos para ganar por 1 a San Antonio. Los Thunder vencieron a Miami, los Knicks en Portland y Atlanta en su visita a los Warriors. Lo más llamativo de la noche fue el triunfo de Denver sobre Milwaukee aquí para mantenerse terceros del oeste y la derrota de los Rockets en su visita a Sacramento.
Luis Malvar de Rosca, España perdió el torneo internacional y mañana viaja a Dinamarca.
Los hispanos terminaron su preparación de cara al Europeo 2026 con el torneo internacional de España. La gran final fue ante Portugal, cuarto del mundo, y perdieron en los últimos minutos un partido que tenían claramente dominado. Los hispanos tuvieron una renta máxima de hasta 6 goles, 23-17 en el minuto 38 y al final perdieron 31-34. Todo esto supone un aviso ante el inminente europeo que se juega en Dinamarca, Noruega y Suecia del 15 de enero al 1 de febrero. España está en el grupo A junto a Alemania, Serbia y Austria, pasándose a la fase principal, y nuestro primer partido será en Herning el próximo jueves ante Serbia a las 6 de la tarde.
Apunte en partido de waterpolo, campeonato de Europa. Hoy España juega contra Serbia a las 8:30. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional, Pilar. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues aquí esperando escuchar tu reto de la semana. ¿Qué pasa por la cabezota de Pedro Martín este lunes?
Pues fíjate, se me ha pasado una cosa. Si la llevo a escuchar antes, igual hubiese tenido otra cosa en la cabeza.
¿Qué has escuchado?
Lo de la goleada voluptuosa me ha gustado. Igual me lo quedo.
Ha dicho Alicia, goleada voluptuosa, ¿no?
Sí. Bueno, no, pues tenía otra cosa en la cabeza y yo creo que puede ser interesante, porque ya que está Trump tocando un poco las narices con Groenlandia, y como Groenlandia es la isla más grande de la Tierra, pues vamos a buscar una isla, ¿qué te parece?
¿Una isla gorda o pequeña?
Una isla del mundo mundial. No, pequeñita.
Groenlandia es la mayor, ¿no? La isla mayor.
Es la mayor,
¿no?
Sí. Bueno, si consideramos que, por ejemplo, Australia no es una isla, es un continente, ¿no? Pero bueno, según está registrado por los geógrafos, Groenlandia es la isla más grande.
¿Sabes que está Expósito allí? Bueno, si le deja el tiempo, que va a hacer la linterna de...
Sí, bueno, quiere llegar, pero...
Creo que tiene problemas para llegar, sí.
De momento está en Islandia.
Sí, está ahí parado a ver si llega a Groenlandia, efectivamente.
Acercándose. Y la isla que vamos a buscar esta semana, pues no es una isla pequeñita, es una isla hermosa. Y es una isla que es una señora isla porque, entre otras cosas, lleva el nombre de una diosa.
Una señora isla porque lleva el nombre de una diosa. Vale, buscamos entonces una gran isla, viendo que Groenlandia es noticia en los noticieros, que dirían los sudamericanos. Muy bien, Pedro, mañana te escucho. Un abrazo, hasta luego.
Venga, adiós voluptuoso.
Adiós voluptuoso. Producto del tiempo de juego, lo que van a escuchar, el partido del Real Madrid ayer en la Supercopa y Xabi Alonso.
El único que puede salir contento del madridismo es Xabi Alonso. Xabi Alonso hoy se jugaba la cabeza.
Totalmente.
Como bien decíamos, si el Barça le mete una manita, si el Barça le pasa por encima, bueno, pues Xabi Alonso ha salvado el pellejo, yo creo que hasta final de temporada. Es el único que puede irse contento. Yo no entiendo nunca que los grandes, cuando palman, estén contentos. Nunca lo entendí.
Porque no es una cuestión de salir reforzado. Es una cuestión de que antes del partido te han dado por muerto, han hecho porras de 4, de 5, de 6, y lo que has tenido, pues que has peleado un partido donde, bueno, pues al final has podido empatarlo, has podido perderlo por algún gol más, en fin, has estado en el partido. Estar en el partido y perder para el Real Madrid y para el Barcelona es insuficiente. Y lo que creo que la frase sale reforzado es donde está el error, porque esa frase no convence a nadie que sea exigente con su entidad.
Respetando la opinión de todo el mundo, y Courtois, además me parece un tío muy inteligente, yo creo que reforzado, el que pierde de un Madrid-Barça no sale reforzado nunca.
Claro.
El que sale enfadado. Entiendo que el jugador del Madrid o el aficionado del Madrid lo puede ver medio lleno y decir... Con un mal Madrid, que no tenía su mejor jugador, a Mbappé me refiero, con bajas en defensa, hemos merecido el empate, porque yo creo que el Madrid ha merecido el empate, igual que lo mereció para mí el Atlético de Madrid el otro día. Y el Madrid, si va a apostar a esto, no lo sé, pero es que yo creo que el Madrid tiene una indefinición. O sea, un día juega a dominar, otro día hoy se ha echado para atrás, otro día juega bien un rato, mal otro rato. A mí me siguen quedando las mismas dudas. Y ya una certeza, más que una duda, es lo poco que aporta el banquillo al Madrid. Vamos, a mí este resultado y esta manera de caer me parece que no deja muertos en el Madrid, si acaso deja resucitado a Vinicius, pero no deja a nadie contento, creo yo, ¿eh?
Pero reforzado nada, porque...
No.
La encuesta en @deportescope, Santi Duque, que preguntamos en el día de hoy...
Le damos vueltas, Corro, al planteamiento de Xabi Alonso de ayer. Estamos preguntando si el planteamiento del técnico tolosarra en la final de la Supercopa contra el Barcelona es de equipo menor o inteligente. El 66% de los copenautas cree que es de equipo menor, por el 34% que cree que fue un planteamiento inteligente.
Muy bien, de esto vamos a hablar, por supuesto, en el 106.3 Deportescope.
El partidazo de tu vida. En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la agencia negociadora del alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos!
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Tras más de dos décadas de negociaciones, la Unión Europea y los países del Mercosur, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, han cerrado un acuerdo comercial que muchos califican de histórico. El pacto, respaldado por países como España, creará una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con cerca de 780 millones de consumidores y alrededor del 25% del PIB mundial. Desde Bruselas se habla de oportunidad, pero en el campo europeo el mensaje es muy diferente. En países como Francia, Polonia, Irlanda, Grecia o también el nuestro, España, agricultores y ganaderos han salido a la calle. Temen competir con productos importados a menor coste y con estándares de producción distintos. Hoy en Galicia, precisamente, se han manifestado agricultores y ganaderos.
Es un sinsentido. Hoy, si genera un kilo de carne de calidad, está sobre 8,50 € y nos estamos pagando sobre 6,50 €. ¿Qué es lo que nos compensa seguir produciendo? Una, os que estamos no campo, en la terra, é a pasión que temos por isto, non? Tan xogando con nosos sentimentos.
Pues es lo que dice uno de los afectados que se ha manifestado hoy precisamente allí en Galicia. Para entender qué es exactamente Mercosur y qué implica este acuerdo, me acompaña José Antonio Araquistán. Araquís, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Para situarnos, ¿qué es exactamente Mercosur?
Bueno, pues Mercosur es un bloque, una especie de club económico y comercial de América del Sur. Su nombre completo es Mercado Común del Sur. Nació hace 35 años, en el año 91, con el objetivo de facilitar el comercio entre sus países miembros. Lo forman cuatro países: Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, que suman 260 millones de consumidores. Su eje principal es el comercio, reducir aranceles, eliminar barreras y negociar conjuntamente con otros grandes mercados como la Unión Europea.
¿Pero es algo parecido a la Unión Europea?
Bueno, se parecen que es un bloque comercial, pero no tiene el mismo nivel de integración que tenemos en la Unión Europea. Aquí no hay moneda común, ni hay libre circulación total de personas. Es, sobre todo, una unión económica.
¿Por qué Mercosur es tan relevante para la Unión Europea?
Pues lo es, Pilar, porque es uno de los grandes productores mundiales de alimentos. Al mismo tiempo, es un mercado enorme para los productos europeos. España exporta a Mercosur bienes agroalimentarios por 463 millones de euros, mientras que las importaciones ascienden a 4.118 millones de euros, según datos del Ministerio de Agricultura del año 2024. Los productos españoles que más exportamos a estos países de Mercosur son el aceite de oliva, el vino y las frutas de hueso. Mientras que los más importados, los que más traemos de allí, son la soja, el café y los crustáceos. Hasta ahora, la Unión Europea no tenía un acuerdo preferencial con Mercosur, algo que sí ocurre con otros grandes socios comerciales como Estados Unidos o China. Este acuerdo cambia ese equilibrio.
Algunos hablan, como decimos al inicio, Araquís, de acuerdo histórico. ¿Cuáles son los puntos fundamentales de este pacto?
Bueno, lo primero y lo más importante es que se eliminan o se reducen al máximo más del 90% los aranceles, y se va a hacer de una forma progresiva en un plazo de hasta 15 años. Se calcula un ahorro de unos 4.000 millones de euros anuales en derechos de importación para las empresas europeas. Supone el aumento del comercio bilateral cercano a un 40%. Esas son al menos las previsiones. Se van a crear además mecanismos de protección y salvaguardia para sectores sensibles, especialmente los productos agrícolas. Y otra de las claves es el mantenimiento de los estándares europeos, es decir, que todo producto importado tendrá que cumplir las normas sanitarias, de seguridad alimentaria y de trazabilidad que tenemos aquí en la Unión Europea.
Los analistas económicos coinciden en que el acuerdo puede ser muy positivo para la industria europea y para las empresas exportadoras con una fuerte presencia española. Sin embargo, advierten de que la agricultura es el sector más sensible tanto desde el punto de vista económico como político y social. Las cláusulas de salvaguardia están diseñadas para evitar impactos graves, pero su eficacia dependerá de cómo y cuándo se apliquen. Más allá del comercio, el acuerdo Unión Europea-Mercosur tiene también una clara lectura geopolítica. Europa busca diversificar sus alianzas, reducir dependencias y reforzar sus lazos con América Latina en un contexto de altísima competencia global. El pacto se va a firmar este sábado en Asunción, en Paraguay, pero luego deberá superar un complejo proceso de ratificación en los parlamentos nacionales y en el Parlamento Europeo, en un clima marcado por las protestas del sector agrario. Pues vamos a conocer lo que opina de este asunto, de este acuerdo, César Lumbreras, que es el director de Agro Popular, programa que podemos escuchar todos los sábados aquí en COPE. César, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Un saludo para ti y para todos los oyentes.
César, desde Bruselas presentan este acuerdo como una gran oportunidad económica, pero desde el campo muchos lo ven como una amenaza. ¿Qué valoración haces tú?
Vamos a ver, desde el punto de vista político en general y económico, dado el actual contexto geoestratégico mundial, el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea puede ser globalmente positivo. ¿Dónde está el problema? El problema está en que en todos los acuerdos comerciales que firma la Unión Europea suelen ser con países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Y estos países lo único que tienen para exportar al mercado comunitario son productos agrícolas. Conclusión, que la factura de todos los acuerdos comerciales que firma la Unión Europea, incluido el de Mercosur, la termina pagando el sector agrario. Y en el caso de Mercosur no es un tema pequeño, porque Brasil, que es miembro de Mercosur junto con Argentina, Uruguay y Paraguay, Brasil es junto a Estados Unidos, son las dos potencias agroalimentarias del mundo. Y entonces no, al sector agrario europeo le puede hacer bastante daño.
En concreto, Brasil creo que es, no sé si es el mayor productor de carne del mundo, uno de los mayores, ¿no?
A veces, en la suma total, lo es Estados Unidos y otros años lo es Brasil.
¿El sector ganadero, por tanto, es el más perjudicado por este acuerdo entre Mercosur y Unión Europea?
No. Es tanto el sector ganadero como el sector agrícola. En el sector ganadero tendríamos problemas fundamentalmente con la carne de vacuno y también con la carne de ave. Pero en el sector agrícola nos encontramos con problemas en el sector de los cereales por el maíz, en el sector de las oleaginosas por la soja, en el sector de los cítricos por las importaciones que vienen de Brasil y de Argentina de naranja, también en el sector de la miel, en el sector del arroz y en el sector del plátano.
¿Todos estos sectores van a resultar posiblemente perjudicados o les podría afectar este acuerdo Mercosur-Unión Europea? Pero supongo que tendrá también ventajas para otros sectores, ¿no?
Algunas ventajas en el vino y alcoholes, brandis, etcétera, y también en el aceite de oliva. Pero estas ventajas son teóricas. De momento están por ver cuando se concreten más si realmente van a salir beneficiados estos sectores que aumentarán en teoría sus exportaciones a los cuatro países de Mercosur.
César, como sabes, en el mundo del campo uno de los principales temores es la entrada de productos agrícolas a menor coste. ¿Se puede competir en igualdad de condiciones con países como Brasil o Argentina, donde los costes de producción y las exigencias también medioambientales son diferentes?
No. Y este que acabas de citar es el principal problema. Hemos hablado de los sectores que resultarían concretos beneficiados o perjudicados, pero luego hay una cuestión horizontal que afecta a todo el sector agrario, y es justamente la que tú acabas de decir. En la Unión Europea, por las exigencias que se han ido imponiendo en los últimos años, tenemos unos costes de producción mucho más elevados de los que tienen en esos cuatro países. Allí se pueden utilizar determinados productos fitosanitarios, por ejemplo, que aquí en la Unión Europea están prohibidos. Y eso hace que nuestros costes de producción en todos los sectores sean más elevados que los que hay en estos países. Con lo cual, así no se puede competir con la entrada de mercancías con carácter global a precios mucho más baratos y a unos costes de producción mucho más bajos que los que existen aquí. Y las medidas que aquí dicen que se van a poner en marcha para controlar eso, ya sabemos que son absolutamente insuficientes, porque los controles sobre las mercancías importadas que hace la Unión Europea son mínimos, tanto en cantidad como en calidad.
¿Qué papel crees que debería jugar el gobierno español, bueno, y en general la Unión Europea, para que los agricultores no sean los grandes perjudicados por este acuerdo? Agricultores que llevan días protestando y que van a seguir con movilizaciones.
Pues sí, está claro que con carácter general ese acuerdo es beneficioso y se va a firmar. El gobierno español ha sido firme partidario del acuerdo. Los dos países más firmes partidarios del acuerdo han sido España, por motivos políticos fundamentalmente, y Alemania, por motivos económicos. Bueno, puesto que el sector agrario va a pagar una vez más la factura de este acuerdo, que se establezcan compensaciones reales, claras, para los sectores, en concreto el agrario, entendiendo como tal a agricultura y ganadería, que tengan compensaciones claras y rotundas. Insisto, claras y rotundas, porque lo que ha ofrecido hasta ahora la Comisión Europea es confuso, obtuso y difuso, y no hay quien lo entienda.
Pues en resumen, el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur es un paso histórico. Desde luego abre grandes oportunidades económicas y estratégicas, pero también plantea desafíos importantes, especialmente para el campo europeo. César Lumbreras, gracias por acompañarnos esta tarde.
Gracias a vosotros, un beso y abrazos a todos los oyentes.
Otro para ti. La cifra, la verdad que es tremenda, ¿eh? 6.700 desnudos por hora. Es lo que generaba hasta hace unos días Grok, la inteligencia artificial de X, el antiguo Twitter, ya sabes, propiedad de Elon Musk. Ya sabes también que la IA es capaz de crear imágenes de forma inmediata, bastante rápida. Pero en Twitter se estaba dando un fenómeno preocupante. Y es que cada vez más usuarios estaban seleccionando fotos de mujeres para pedirle luego a Grok que les quitara la ropa. Es decir, que las sexualizara. Ojo, en muchos casos esto se hacía además con fotos de menores, con fotos de niñas. Estas peticiones llegaron a representar el 87% de la creación de imágenes de esta IA. Esto ha generado una polémica tremenda en todo el mundo. La Fiscalía de Reino Unido ha abierto ya una investigación, Bruselas exige medidas de control, mientras que otros países como Indonesia o Malasia han prohibido directamente el uso de esta inteligencia artificial, Grok, la inteligencia artificial de la red social X. ¿Y cómo ha reaccionado a todo esto Elon Musk? Pues simplemente convirtiéndolo en un servicio de pago. Es decir, si no pagas, no puedes crear estas imágenes, pero si tienes la versión de pago, barra libre, sí que puedes hacerlo. Me acompaña Javier Castilla, que es experto en tecnología y responsable de data de la cadena COPE. Javi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Esto de desnudar a la gente es algo que X permite, pero que sin embargo sí, otras inteligencias artificiales lo tienen bloqueado, ¿no?
Sí, y es precisamente fruto de la estrategia de Elon Musk que tiene con X. Es la ventaja competitiva que ofrecen. Es verdad que afecta a las imágenes, pero también a todo el contenido que genera esta inteligencia artificial que está integrada en la propia red social. Es decir, el multimillonario lo vende como si esta fuera la inteligencia artificial más libre, que no está atada a ninguna ideología política ni a ninguna forma de ver las cosas, sino lo más neutral posible, y no invierte absolutamente nada o prácticamente nada en filtros de seguridad, que son los que impiden que tú puedas coger una imagen de una persona que está vestida y pedirle a la inteligencia artificial que te la ponga en ropa interior o en bañador o lo que sea. Empresas como Google, que tienen a Gemini, o como OpenAI, que tienen a ChatGPT, hacen una inversión multimillonaria muy grande en lo que se llaman los guardarraíles, estos filtros de seguridad. Entonces, si lo mismo que Grok está permitiendo hacer, tú se lo pides con la misma imagen a otra IA, su respuesta va a ser que no es capaz de hacerlo por cuestiones de seguridad, de protección de esa persona y demás.
¿En qué se diferencia, Javi, esta polémica de los retoques de toda la vida con Photoshop?
Claro, es que siempre se han podido editar imágenes digitalmente. Llevamos muchísimas décadas en las que esto se hace. El problema es lo que se llama la democratización del uso, que todo el mundo de forma muy sencilla tiene acceso a esto. Es decir, antes con Photoshop, si tú querías obtener un resultado como el que una IA te da en unos 30 segundos, tenías que invertir horas de tiempo y necesitabas a una persona experta en edición de imágenes, profesional, con muchos años de trayectoria para ser capaz de hacer una imagen lo suficientemente bien retocada como para que no nos diéramos cuenta. En cambio, con la generación de imágenes de la IA, esto es algo que ha desaparecido. Cualquier usuario sin conocimientos de nada puede subirle a Grok una imagen de una persona y decirle que le cambie la ropa, que le ponga un accesorio y te lo hace en 10-20 segundos.
Permíteme un segundo, Javi, porque me gustaría saludar también a Borja Tsuara, que es abogado experto en derecho digital. Borja, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Esto es denunciable? ¿Esto es delito o no llega a ese nivel?
Pues depende, porque yo matizaría que Grok no desnuda del todo, casi desnuda, porque hay incluso mini bikinis o bikinis transparentes, lo que queramos, pero justamente la prueba de que tiene un guardarraíl, como bien decía Javier, es que impide la desnudez que sí permiten otras inteligencias artificiales. Entonces, para que vaya al Código Penal tienen que ser los casos más graves, para que sea un delito contra la integridad moral o un delito contra la intimidad, como pues las imágenes reales que se han difundido o los vídeos reales, ¿no? Pero yo creo que sí es una infracción, primero, de la propia plataforma, que puede ser sancionada administrativamente, y luego, si hay alguna persona que se siente que se le ha causado un daño moral, pues podría ir por la vía civil y pedir una indemnización.
¿Pero a quién pide esa indemnización? ¿A la plataforma?
No, aquí hay dos responsabilidades, o tres. Una, la de la inteligencia artificial, que permite, en este caso, poner en bikini a una persona sin su consentimiento. Porque, como yo digo, el problema no es que te pongan en bikini o en burkini, es que modifican tu propia imagen sin tu consentimiento. Ahí está el fallo. El segundo es al usuario, que es el principal realmente culpable, que da las instrucciones, porque la responsabilidad es del usuario, no de la inteligencia artificial. Y en tercer lugar es la plataforma, que en este caso es del mismo dueño que la inteligencia artificial, pero podrían ser distintas. Podría haber desnudado una persona con otra inteligencia artificial y distribuirlo a través de X, ¿no? Y ahí tienen también una ley, que es el Reglamento de Servicios Digitales, que dice que tiene que retirar las imágenes y los contenidos que sean ilícitos, en este caso porque no tienen el consentimiento de la persona afectada. O sea que son una cadena de responsabilidades.
Borja, ahora que estamos hablando de esa cadena de responsabilidades, ¿quién difunde esta imagen también participa de esa cadena? Es decir, alguien, un usuario que ve esa imagen en la red social, la coge y la distribuye a través de WhatsApp, por ejemplo. ¿También participaría de esa responsabilidad?
Si fuera una imagen totalmente desnudo o incluso simulando una situación sexual, eso entraría en un delito contra la intimidad o un delito contra la integridad moral, y por supuesto que los que redifunden también tendrían alguna responsabilidad. Lo que pasa es que hay un truco que es por donde siempre se falla, y es que cuando se va viralizando llega un momento en que alguien ni conoce a la víctima ni sabe si lo ha subido voluntariamente esa foto ella, porque también hay modelos de OnlyFans que voluntariamente ellas mismas se sexualizan con la inteligencia artificial para luego llevar suscriptores a OnlyFans.
La Fiscalía de Reino Unido investiga este fenómeno porque también esto se está haciendo con niñas, con menores. En este caso hablamos de algo mucho más grave, ¿no?
Sí, porque eso ya es directamente en la elaboración de pornografía infantil. Si están desnudas, insisto, o participando en situaciones sexuales, y eso ya está regulado en España en el Código Penal desde el 2015, porque, como bien decía Javier, esto se ha hecho toda la vida desde los años 90 con Photoshop, pero se necesitaba alguien que supiera mucho de Photoshop y dedicarle unas cuantas horas. Ahora el problema es que, como los niños de Almendralejo, pues con darle a una tecla
lo puede hacer cualquiera, y además con un realismo mucho mayor que en el caso de Photoshop.
Claro, y encima, y vídeos que parecen reales. Entonces el problema es ese, que ya la distinción entre lo que es real y lo que es realista pues ya no la conocemos. Por eso yo soy de los que defiende que tengan las mismas consecuencias que si difundes una imagen real, porque hace el mismo daño.
Eso desde luego. Y es muy preocupante porque, como estábamos diciendo, es que se llegaban a hacer hasta 6.700 fotografías de este tipo, de estos retoques por hora. Castilla, la medida que ha tomado Elon Musk es la de convertirlo directamente en un servicio de pago. Es decir, si no pagas no tienes derecho, pero oye, si tú tienes tu IA de pago, sí que puedes hacerlo.
Sí, con que tú pagues los 10 euros al mes, que vale prácticamente el premium, ya puedes seguir haciéndolo. El peligro de esto, Pilar, es que como está integrado directamente en la red social, cuando cualquier usuario o una mujer en este caso subió una foto suya en cualquier contexto con ropa normal, un usuario respondía a esa publicación mencionando a Grok, que es la forma de utilizar la IA directamente desde la red social, dándole esas instrucciones, pues pon a esta chica en bikini, y en cuestión de un minuto Grok respondía con la imagen de la persona en cuestión, ya en ropa interior, en bikini, como lo hubiera pedido el usuario, sin ningún filtro, sin ningún tipo de protección, y dejando eso expuesto a todos los usuarios de la plataforma, enlazado a la publicación original de la persona afectada. Entonces, la gravedad era muy grande por eso, porque directamente tú llegabas y te encontrabas con eso, incluso el creador de esa imagen, en un segundo. ¿Qué ha hecho Elon Musk? Decir, bueno, pues ahora esto va a ser de pago. Cuidado, porque también parece que esto es solamente una cuestión de hemos aumentado la seguridad de la plataforma, pero es que X se va a ahorrar muchos millones de dólares simplemente por el hecho de haber limitado esta función a usuarios premium, Pilar, porque en el entorno de las IAs crear imágenes y luego crear vídeos cuesta muchísimo dinero, sobre todo en computación, en la capacidad de la máquina de producir eso. Entonces aquí se están ahorrando también mucho dinero, no te creas que solamente por cuestión de seguridad.
Atsuara, después de la que se ha montado, porque decimos que esta noticia ha tenido un impacto global, ¿veremos algún paso más en las restricciones de los estados? Es lo que está pidiendo, por ejemplo, Bruselas. Y es que desde que llegó Musk a X, esta red social se ha convertido en una selva mucho más permisiva.
Sí, yo quiero añadir que lo que ha anunciado Musk es una solución o una medida insuficiente, pero sí es un avance, porque al poder hacer solo los suscriptores de una cuenta premium, esos tienen que estar identificados con nombre y apellido, con lo cual la responsabilidad también se les puede exigir, mientras que los que lo hacían con una cuenta seudónima, pues era más difícil saber quién eran los que lo hacían. Ahora, la Comisión Europea ya ha pedido y amenazado a X, ¿no?, con abrir un expediente primero informativo que luego se puede convertir en sancionador. Y justamente veremos ahora una de las primeras aplicaciones del nuevo reglamento de servicios digitales que va a obligar a las plataformas a tomar medidas para que no se puedan difundir contenidos ilegales. Y este es un contenido ilegal, pero insisto, no porque haya una chica en bikini, sino porque se ha hecho sin su autorización. Las chicas que quieran salir en bikini, pues lo podrán hacer.
Eso
pero
es.
No, nadie te puede
pero
poner
nadie
en
puede si utilizar tu imagen, eso es, claro, sin tu consentimiento. Bueno, pues hace falta regulación.
No de bikini.
Nos queda claro. Borja Atsuara, abogado experto en derecho digital. Gracias, como siempre, Borja, por aclararnos todas estas cuestiones.
A vosotros.
Gracias, Borja. Y Javi Castilla, responsable de Data de COPE. Lo mismo. Gracias, Javi, por estar con nosotros.
Un placer siempre, Pilar. Hasta luego.
Madre mía, cómo tenemos el mundo, ¿eh? Qué cuidadito hay que tener y la regulación que tiene que llegar, pues, al mundo digital, donde ya ves todo lo que está pasando. Bueno, lo que ha pasado también es que... ¡Ay, pobrecita mía! Esta mujer. Resulta que ella, emocionada, va a salir del concesionario. Oye, y no ve la columna que tiene justo enfrente, y es que ni ha llegado a salir del mismo, que se ha chocado con la columna, que la columna se ha venido abajo y el cartel de Nissan le ha caído encima del coche.
Y encima de la columna también. Es decir, ¿cómo no vas a ver esa columna, pedazo columna, si la tiene justo enfrente?
Pero además que es de las columnas grandes, redondas. Más que una columna, es un pilar.
Es un pilar donde va arriba la publicidad de Nissan, de la marca
del
coche.
Yo creo que es que pisa el acelerador, no se da cuenta y va a toda pastilla, Rosa. Pues claro, si no me lo explico.
Pues de estas veces que te confundes de pie. Entonces, en vez de...
A ver, seguro que el coche era automático, que esto pasa, ojo, con los coches automáticos. Si estás acostumbrado a manejar un coche manual, de marchas, te pasas al automático, te confundes, la de ¡pumba! Todo recto.
Sí. Te puede pasar.
Puede pasar. Qué mala suerte.
Nervios de estrenar coche nuevo.
¿Los nervios del directo?
Pues sí, que se choca contra la columna, se le cae la columna y el letrero encima. ¿A quién le ha durado el coche nuevo dos telediarios? Pues nos lo cuentas. Hay gente que lo estrella antes de aprenderse dónde están los intermitentes. Eso también te lo digo. En este caso, una semana de carnet y adiós coche.
Una semana llevaba yo con el carnet y fui a ver a un amigo que tenía galgos de competición, de trapo.
y fui por un camino a ver la carrera. Y esto de que iba un poquito más deprisa, 60, 70 por ahí camino, pillé un banco de arena y justo cuando pillé el banco de arena en una curva, me empezó a patinar el coche de lado a lado del camino y me salí. Rompí las ruedas y arranqué de cuajo el cubrecárter y todos los plásticos que había por debajo del coche estaban tirados. Incluso la luz del piloto de los intermitentes, el lateral del coche, reventado.
Claro. Madre mía, vaya bautismo, ¿eh?
Aprendimos bien la lección de que por el camino hay que ir despacito con el coche.
Eso es. A partir de ahí ya cualquier arañazo te lo tomas de otra manera, ¿sabes? Después de esto dice, ¿qué más da?
Claro, entonces también te preguntamos cuál ha sido tu estreno más breve de la historia, porque yo, por ejemplo, con el coche no he tenido ningún percance así en su estreno, pero ¿qué me decís de ese sofá nuevo que lo estrenas con vino tinto?
¡Ay, qué bonito!
O con salsa de tomate.
Sí, 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 esto también es bueno, ¿eh?
Ese sofá blanquito.
Sí.
Qué bien.
Sí, sí, sí.
Qué alegría
sí, sí,
que te da.
Y esa mancha que se queda ya para los restos.
Claro, sí, sí. Ropa nueva, primera puesta y mancha de café asegurada.
También, o enganchón que se lleva por delante un trozo de tela.
Eso es un clásico. Y el móvil, qué rabia da.
Hola, gente. Sí, ahora mismo que recuerde, lo más reciente fue hace unos 2 años que me habían regalado un móvil. Tenía pues como unos 15 días y me lo robaron. Bueno, pues me dio la verdad muchísima rabia porque más todavía que si lo hubiera comprado yo. Pero en fin, claro, son cosas que pasan.
Pues sí, son cosas que pasan, pero ese móvil que lo sacas de la caja, le quitas el plástico y se cae al suelo antes de ponerle la funda.
¡Qué faena!
O el portátil nuevo que lo abres, lo enciendes y ala, al suelo. Y esto también puede ser peor.
Buenas tardes, gente. Lo mío es un tópico. Lo que no estrené fueron unas medias, unos panties que vinieron ya con carrera y eran caros. Y como tenía 14 años y los compré por mi cuenta, pues no me atreví a descambiarlos. Y a partir de eso, pues valga la redundancia, empezó mi carrera con las carreras en los panties y en las medias. Menos mal que llevo media vida usando solo pantalones. Un beso.
Yo dejé de usar medias y faldas en invierno por las medias y las carreras.
Sí, es incómodo, pero
las odio.
Pero bueno, hay que ponerse, ¿no? Ya, una falda de vez en cuando nos gusta también.
Bueno, a ver si llega el buen tiempo.
Eso es, cuando llega el buen tiempo.
Hablamos de estrenos malditos hoy en el 607-150602, hasta de panties. Fíjate, coche, móvil, gafas, tele.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Trump ha puesto sus ojos en ella y no va a parar.
We need Greenland.
¿Qué hay bajo el hielo de Groenlandia?
¿Se plantará Europa ante Estados Unidos?
Este lunes, Expósito te lo cuenta desde Groenlandia, la isla más codiciada del planeta.
¿Estamos a 5 o a 10 bajo cero?
Escúchalo a lo largo de todo el día en COPE y a partir de las 7 de la tarde en La Linterna.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, no me mejoras el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec, cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
¿Le han despedido? ¿Sabe que solo tiene 20 días para reclamar? En despidonulo.com resolvemos sus dudas y trabajamos para maximizar su indemnización sin que asuma ningún riesgo. Tras la experiencia de ayudar a miles de pensionistas con padresjubilados.com, ahora queremos ayudarle a usted si le han despedido. Despidonulo.com. Solo cobramos si usted gana.
La gran pregunta en estos momentos es, ¿y ahora qué?
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Por culpa del régimen, de esa dictadura, de ese narcoestado, millones de venezolanos se han visto obligados a emigrar de su patria.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La imagen, la verdad que es terrible.